Soy Silvia Vieito, escuchas Mediodía en COPE más Pontevedra y en este tiempo vamos a hablar ahora de contratación responsable por unos premios a las buenas prácticas que entregará la asociación Amicos y de ellos nos puede hablar su director, Joan España. ¿Qué tal? Boa tarde.
Hola, muy buenas tardes.
En Caldas, recientemente, das últimas actividades públicas que lembro, mes pasado, a Asociación Amicos facía unha das súas últimas actividades aquí nas nosas comarcas. Persoas con discapacidade eran expertas en cuidado medioambiental e facíanlle unha visita aos pequenos, aos escolares de Caldas de Reis. Falamos do que poden aportar as persoas con discapacidade á sociedade. Iso é o que queredes premiar?
Queremos premiar, sobre todo, a aposta. Queremos recoñecer a aposta por darlle pé a que seamos capaces, entre todos, a xerar empleo. E, sobre todo, a xerar oportunidades por máis desfavorecidos. O que realmente queremos premiar é aquelas empresas e aquelas institucións que contraten cos centros especiais de empleo ou empresas de inserción de todo Galicia.
Na vosa experiencia, o difícil é entrar, despois se constata que se van eliminando os prexuizos que poida haber e que as persoas traballan e responden?
Eu creo que o máis difícil é todo. É un camiño difícil porque non está andado. Sobre todo no noso en Galicia, é un camiño que está, aínda que sí que dou primeiros pasos, pero queda moito camiño por recorrer, porque temos que implicar, concienciar e conseguir que isto sea un referente. Cando normalmente das o paso ou se contratan unha vez as distintas entidades, o nivel de satisfacción suele ser alto. Pero o compromiso requiere, sobre todo o cambio e a transformación, requiere maior implicación. E unha das partes que queremos apostar é a través do recoñecemento daqueles que o fan ben.
Para que a sociedade o valoremos tamén, pois, por exemplo, ir a un supermercado que entre o seu persoal conta con persoas con discapacidade, que nos xenere como clientes unha satisfacción e que o que iramos recoñecer tamén.
Sí, eu creo que hai unha parte que como sociedade temos que empoñer en valor e, sobre todo, aplaudir. Porque creo que isto se considera moito con esforzo positivo, con aplaudir. Aunque o fan ben e os que avanzan positivamente. Eu creo que aí é onde temos o punto máis a traballar, porque creo que co recoñecemento, ca visibilización e co impulso positivo podemos cambiar moitas cousas.
E que nota lle damos en dicir a quen concello lle darías así da zona da Ría de Arousa o teu premio, porque se poden presentar as candidaturas ata o día 9 de xuño e despois un xurado terá que valorar, pero que nota lle das aos concellos da nosa zona na súa implicación coa contratación de persoas con discapacidade?
Bueno, cando eu era pequeno, as notas viñan, basicamente había dúas cando éramos pequeninos, non? Seguramente vos acordedes que era o PA, o progresa adecuadamente, e o NM, necesita mellorar. A mí non me preguntan a nota en este sentido de integración e de contratación, digo que progresamos adecuadamente, se hai concellos serios, hai concellos responsables, se hai concellos que apostan polos contratos reservados, pola contratación e pola economía social, pero creo que necesitamos mellorar. Creo que necesita un maior compromiso. E creo que, sobre todo agora que estamos en campaña electoral e sobre todo nos concellos, ese impulso ten que vir das corporacións locais que son as máis próximas e que moitas veces fan moitos dos contratos que debemos impulsar. Eu creo que se debería apostar, a pesar das dificultades, das reticencias e todo, e dar os pasos. E sendo conscientes de que este é un camiño que hai que recorrer nos próximos anos. Creo que hai moi poucos que cheguen á contratación ao 5% de reserva que marca a norma, pero creo que hai moitos que deron paso. Hai outros moitos que aínda non deron nin os primeiros pasos. Pero é algo que hai que ir recorrendo e que necesitamos mellorar e, sobre todo, impulsar.
Pois, deixando a marxe, a aqueles que teñen os deberes en facer, dende amicos, dende as súas empresas sociais Properdis e Servinserta, promoven este premio. Premio ás boas prácticas en contratación responsable. Tamén un premio recoñecemento sobresaínte, premio honorífico a unha persoa, empresa ou administración pública que destaquen pola súa traxectoria no campo da responsabilidade social. Estes premios están cofinanciados pola Confederación Empresarial Española de Economía Social e o Fondo Social Europeo, que tamén é merecido recoñecer a quen está detrás dunha iniciativa como esta. Director de Amicos, Xoán España, moitas grazas.
Moitas grazas a vos por darnos voz e, sobre todo, visualizar e axudarnos neste pequeniño cambio, ¿no? Neste pequeniño cambio que gota a gota, día a día, vai cambiando e vai transformando e, sobre todo, que é a finalidade, ser dando oportunidades e espacios para as persoas que necesitan máis apoios, para as máis frágiles.
¿Y ahora qué? Ahora, Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio que te forma como periodista 360. En audio, videopodcast, redes sociales, web, junto a los líderes de la radio española.
De las muchas cosas que tenemos que hablar...
Yo te voy a contar los hechos, cómo está ocurriendo.
¿Quién calienta para entrar a la segunda parte? Sí, sí.
Máster Universitario en Radio COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
La verdad es que si te paras a pensar en la mayoría de programas electorales, no se habla de los problemas en los que pensamos todos. Pues tener un trabajo, como hablábamos con la asociación Amicos, en este caso las personas con discapacidad, como cualquiera, es lo que buscan, tener un trabajo. Hablamos también de las familias. Enseguida vamos a ampliar con el testimonio de Tamara, una madre de Pontevedra, que no pide otra cosa que poder acompañar a su bebé al médico, en este caso a sesiones de fisioterapia aquí en el Hospital Provincial. Quizá te hayas enterado, por ejemplo, el viernes a mediodía se concentraban varias familias a las puertas del Hospital Provincial en la calle Joaquín Costa, en la entrada de consultas externas, para acompañar a Tamara y presionar porque realmente si hubiera un criterio lógico se seguiría en todos los hospitales y hay hospitales en los que sí se permite a los padres y las madres acompañar a sus hijos en todas las consultas, incluida también en las de fisioterapia. Pues a Tamara sí, pero a otra madre no la dejaron pasar. Bueno, vamos a conocer toda esta lucha que está llevando a cabo esta madre pontevedresa en los próximos minutos. Contaremos con ella. También hablaremos de política. Nos visita un candidato a la alcaldía de la comarca de O Morrazo y si nos centramos en Pontevedra, parece que hay juegos de palabras. El PSOE acaba de presentar su proyecto Revivir Reina Victoria. Un juego de palabras con Reabrir Reina Victoria, que ha sido el eslogan de los vecinos, realmente, de esas manifestaciones que se han organizado y que también partidos como el Partido Popular se han sumado a ellas, aunque en la última manifestación que hubo, en la que se pedía la reapertura de Reina Victoria, además de que se mantenga tal y como está el tráfico en el puente de Abarca, también había representantes de Vox, había representantes del Partido Animalista, también en esa manifestación, pues reabrir Reina Victoria por un lado y por parte del PSOE, revivir Reina Victoria. Hay después también otros eslóganes como desbloquear Pontevedra, que es lo que pregona Ciudadanos en sus anuncios electorales que se están pudiendo escuchar estos días, en los que cada partido presenta sus propuestas y lo hacen de distintas formas, con panfletos, con mítines, con esas megafonías en los coches que recorren las calles de Pontevedra y del resto de municipios. Hay que reinventarse y pensar cómo conseguir el voto. Y al margen de la campaña hay novedades del caso, el suceso de esta madrugada, el asesinato de Estribela. Vamos a repasarlas ya.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Pablo Romero, ¿qué has podido saber?
Bueno, acabo de hablar con una vecina que vive cerca de esa zona del crimen y me ha contado que eran frecuentes los gritos e insultos en esa casa ocupa, donde esta noche un hombre mataba a una mujer, como dices, con un arma blanca. Fue un trabajador del puerto del Marín el que se encontró con la pareja de la fallecida pidiendo auxilio pasadas las 5 de la mañana y el que llamaba también a la policía, que está investigando ahora si se trata de un ajuste por asunto de drogas o cualquier otra hipótesis.
Pues a las 2 y 20 le escuchamos ese testimonio.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Del fin de semana, ¿qué destacamos en el deporte local?
Pues que la Rosa se queda sin el sueño del ascenso a Segunda Federación después de perder 1-2 contra el Racing Villalbés en casa, así que los de Luisito continuarán una temporada más en tercera.
Y en cuanto a la predicción meteorológica, tenemos cielos despejados, viento que sigue soplando del norte, que hace que baje un poco la sensación térmica. En todo caso, el termómetro se espera que supere los 25 grados.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
En la recta final de la campaña electoral recibimos aquí en COPE al candidato a la alcaldía por el PP en Vilaboa, Alberto Acuña. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué propuestas tienes para mejorar el concello de Vilaboa?
Pues mira, en principio darle soluciones a nuestros vecinos, soluciones como la falta de agua, problemas en el alcantarillado, problemas en los vertidos de ese alcantarillado que nos suponen muchas multas al año, problemas en los viales que muchos son impracticables y otros están sin limpiar, la inseguridad jurídica que sufren nuestros cementerios, la inseguridad jurídica que tiene la costa, que aún nunca se hizo la desafección que llevamos años reclamando, y sobre todo la mala gestión económica que en los últimos años nos ha dado, por ejemplo, el año pasado, 2.900.000 que se pagaron con reparos de intervención y el pago injustificado sin factura de casi 660.000 euros. Y eso, lo que pedimos es darles cosas básicas a nuestros vecinos que ahora mismo no lo tienen y sí disponen otros ayuntamientos que tenemos alrededor.
Hablas de muchos problemas y ponme un ejemplo de cómo solucionarlos, que suele ser lo complicado.
Pues mira, lo económico, ser eficientes en la gestión económica y eso para llevarlo a cabo. Sobre todo en los viales, un plan de infraestructuras, en el agua y en el alcantarillado tenemos que tener un plan preestablecido de cómo vamos a dar soluciones a los vecinos y aunque no se pueda dar inmediatamente soluciones como los alcantarillados, hacer un plan de vaciado de fosas sépticas para que nuestros vecinos puedan tener, digamos, esos servicios. Después, sobre todo en lo de la costa, lo que haremos es iniciar el deslinde de la costa, cosa que no se hizo hace mucho tiempo, y en lo de los cementerios darle seguridad jurídica a nuestros vecinos y respetar las propiedades, cosa que no se hace hasta ahora.
En Pontevedra hablabas de facturas, porque eso me recuerda que en Pontevedra hubo polémica por las luces de Navidad de este año, el contrato aquí se sacó más tarde de lo habitual y se puso como excusa para retrasar el encendido la concienciación medioambiental. En Vilaboa hubo un problema parecido.
En Vilaboa no se quitó a concurso y tampoco aparecieron las facturas. Nosotros la pedimos varias veces, se hizo el servicio, pero realmente esas facturas no nos aportaron de otras cosas como una carpa o algún alquiler de algún medio que necesitaban, pero las luces no. Mala previsión que tuvo el concello y lo quitó después de nosotros hacer esa denuncia pública y bueno, esa es la forma de trabajar de este concello.
¿Cómo es posible que no haya una factura de las luces de Navidad?
Pues no me sorprende, porque si hay pagos que no se aporta justificación, no puedo responderlo, la verdad.
¿Los concellos tienen un control de esas cuentas? ¿Habéis tenido conocimiento de que en ocasiones se le llama la atención al concello de Vilaboa por este tipo de cosas?
Sí, los informes del secretario interventor y tesorero son claros. Se paga sin tener justificantes de gastos, sin facturas, sin ningún tipo de documentación. Eso es lo que ha pasado en los últimos 15 años. Y bueno, a raíz de eso, en noviembre del año pasado, cuando esto salió a la luz, nosotros nosotros lo trasladamos a la opinión pública y lo que pedimos es hacer una auditoría. Si ellos no son responsables de nada y si no hay nada que ocultar, se tendría que auditar para saber realmente lo que pasó.
Son las propuestas y las quejas del popular Alberto Acuña en su camino a la candidatura a la alcaldía de este ayuntamiento. Si miramos hace 4 años, 4 concejales sacó el PP, 6 el PSOE, que es lo mejor y lo peor que ha hecho César Poza como alcalde este mandato.
Pues no escuchar a los vecinos. Lo mejor que ha hecho es aceptar las propuestas del Partido Popular desde el año 21, donde el BNG abandonó el gobierno y nosotros, con un acto de responsabilidad y donde entendíamos que debíamos de estar al lado de los vecinos, hicimos una serie de propuestas como acabar alcantarillados, 3 alcantarillados en concreto, 2 viales, y se reconocieron el presupuesto del 21 y así lo apoyamos y ayudamos a que se hiciera. Eso realmente sí que puso un buen lugar a nuestros vecinos. Entonces, nosotros lo que pedimos es un apoyo, porque si esas propuestas fueron a cabo y mejoraron la vida de nuestros vecinos, nuestro programa podrá mejorar mucho la vida de nuestros vecinos.
Gobernó el Partido Socialista con el BNG y, como dices, en un momento dado salió del gobierno. ¿Qué esperas del resultado electoral de este domingo?
Pues yo creo que es tienen un acuerdo de gobierno. Ellos ya no salen a ganar, salen a empatar, saben que perdiendo nuestra candidatura ellos van a gobernar y es una forma fácil de seguir. Por eso le trasladamos a todos los vecinos que alguna vez en la vida que hayan pensado en un cambio, que Vilaboa está a una velocidad totalmente diferente, que apuesten por darnos una oportunidad de cambio de 4 años, que yo creo que después de 24 años en el gobierno, el Partido Socialista y el BNG, creo que tenemos mucho que hacer y sobre todo cosas básicas que aún no están hechas en Vilaboa.
Pues hoy hablamos de este concello de la comarca de Morrazo, candidato a la alcaldía de Vilaboa por el PP, Alberto Acuña. Muchas gracias por estar hoy en COPE.
Muchas gracias.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Y ahora hablamos de unas madres de Pontevedra que han iniciado un movimiento para poder acompañar a sus bebés a las sesiones de fisioterapia en el hospital provincial. Pablo Romero, ¿cómo empezó todo?
Por la difusión del caso particular de Tamara Campos, que ella misma nos cuenta. ¿Qué tal? Muy boa tarde.
Hola, boa tarde.
¿Cómo é a vida do teu pequeno Roy?
Bueno, por si acaso alguien está muy preocupado por él, o sea, él en línea será y será topa, se ve en algunas doenzas, por eso está siendo tratado en atención temprana, si no, no estaría. Pero bueno, que en línea será y es bueno que está bien, no tiene problemas graves.
Pero que o que ten, para contar yo también a opinión pública que
pues,
non coñezo o caso.
Tiña, sí, perdona, o que tiña era unha, digamos, plasiocefalia, que é como unha deformidade no cráneo que tiña aplastado, e tamén tiña unha tortícolis, e bueno, eso derivaba lle tamén algúns problemas musculares pola zona da espalda, zona lumbar, bueno, máis ou menos eso era o que tiña. E, bueno, dende atención temprana, o primeiro que nos dixeron foi que íbamos ter que poñerle un casco durante un ano, máis ou menos, para intentar corregir esa deformidade que tiña, digamos, no cráneo, ou menos.
E que pasou? Puxaste desde finalmente
bueno,
ese casco?
Bueno, non sei que... Bueno, que isto é unha cousa que eu sempre recomendo, en xeral, que hai que pedir sempre unha segunda opinión, te diagnostiquen o que te diagnostiquen aos teus fillos ou a ti. Sempre eu creo que unha segunda opinión, aparte temos dereito a ter unha segunda opinión. Entón eu buscando unha segunda opinión, a min aconsellaronme que como eso era moi invasivo, aínda que él tiña bastante, o sea, era un caso bastante grave, digamos, pois que podíamos intentar con sesións de fisioterapia e con moita fisioterapia na casa, pois intentar pois conseguir que non tivera que poñer ese casco durante un ano.
Xa.
Eu tiña que irme a Lugo a un especialista, bueno, imagínate, eu son de Pontevedra, pois hasta Lugo.
Sí, unhas dúas horiñas
sí,
ao pico, non?
Sí, máis de 2 horas. Pero bueno, e despois o tratamento na casa, que eran tamén varias horas ao día, pois facendo fisioterapia, exercicios, sin parar, o sea, no, la parte non podía ter a cabeza prácticamente apoyada, sempre estaba no colo, en porteo, o sea, foi unha situación moi, que te pasamos moito traballo para conseguir que non se lle puxese o casco, conseguímolo, que non se lle puxese o casco, pero foi moito traballo.
E agora que está sucedendo? Que pasa no Servizo de Atención Témpera que queres denunciar?
Bueno, antes de nada, decir primeiro que nos, cando tiñamos, claro, nos dixéronos que tiñamos que ir a fisioterapia de atención temprana. Pero, que pasa? Que hai unha lista de espera moi grande para ir a fisioterapia. Entón, por eso nos tamén pues empezamos a ir a outro sitio, porque que eso é unha cousa para mí bastante grave, porque a atención temprana non pode ser tardía. En cuestión de bebés, claro. A plasticidade que teñen os nenos tan pequeniños, pois unha semana é unha diferencia moi grande. Hai moita lista de espera. Eso dicen tamén moitos usuarios, que, bueno, despois te comentaré o tema de... Bueno, que se puxeron en contacto conmigo outras familias, pero...
Sí, creouse un certo movemento, digamos, non?
Sí, hai un movemento, bueno, hai, digamos, que de repente un montón de familias empezaron a chamarme, empezaron a mandarme mensaxes, empezaron a decirme, mira, que estamos na mesma situación que a ti, nos tamén queremos entrar, non nos deixan... Bueno, porque o asunto foi que cando, por fin, xa nos deron as sesións de fisioterapia, bastante máis tarde do que deberían ter sido, nos decían que non se podía acompañar o menor. E eso para nós foi... A que conste que as primeiras dúas veces deixei que entrase solo, porque a mí me decían que había un protocolo, me decían que había unhas normas, e de repente, despois de dous días deixando, unha amiga que é sanitaria, ademais, dixome... Mira, Tamara, que ese protocolo non existe, eso tens que miralo ben, porque aí onde está eso por escrito. Anda. Aquí o único que hai por escrito, o único que ten o Sergas por escrito, é un documento de acompañamento familiar do paciente pediátrico que foi publicado o 17 de novembro de 2022. En ese documento pon que os menores teñen que ir acompañados, que ademais ir acompañados lles beneficia, que fai que se recuperen antes, e que é beneficioso para os menores.
Parece comprensible, sí.
Claro, que aparte o público o propio Sergas. Entón, eu presentei reclamacións, presentei unha barbaridade de reclamacións, como 5, presentei reclamacións ao hospital, presentei reclamacións á consellería, non me contestaban, e cando eu xa estaba desesperada, dixen, es que vou a facer? O sea, que xa non sabía que facer. Entón, despois, en este medio tempo, entérome xa a guinda do pastel que é que os fisioterapeutas que atenden atención temprana saen das listas comuns, digamos, das listas de fisioterapeutas normais dos Sergas. Iso que significa? Pois que os fisioterapeutas que atenden atención temprana poden ter, digamos, estar como especializados, ter, digamos, cursos a maiores en bebés ou non. Eso vai a ser unha lotería. Te pode tocar un que se xa especialista en rodillas e de repente ten que atender a un bebé. Sabes o que che quero decir? Entonces eu, cando xa tiven esta información, eu dixen, non, a meu fillo despois de tantos meses que levo pelexando para que non lle poñan un casco, tantas horas, tanto sacrificio, non me pode, o sea, eu non podo arriscarme a que a persona que o vexa, sabes, é que vai a ser unha lotería. Entón eu quero estar presente. Entón foi cando eu a verdad que ese día montei un cristo ali impresionante, teño que admitir.
Bueno, foi toda a desesperación, claro.
Claro, é que estaba, de verdade, estaba desesperada. E bueno, aí ese día deixaronme entrar. É verdade que a fisioterapeuta que fixo a sesión non fixo nada raro, digamos, nada que, en absoluto, nada que perxudicase o neno. Bueno, fixo unha sesión. Bueno, normal, bueno, todo.
Porque ti coñeces un pouco ese mundillo, non? Hai que dicilo tamén.
Claro, despois de tantos meses, indo semanalmente, indo a Lugo, despois teño outra fisioterapeuta en Pontevedra, entre as dúas, digamos que me fixeron un planning, o sea, non é que eu de repente non teña nin idea do que hai que facer, algo sei, porque ademais todos os días lle fago os exercicios na casa. O sea, eu máis ou menos non son fisio, obviamente, ni moito menos, pero eu si... máis ou menos, sei o que fan as outras, sabes?
Sí, e agora, Tamara, que está pasando? Solucionouse ese problema? Xa o podes acompañar, bueno, sempre, non?
Eso non o sei. O venres deixaronme pasar. E a verdade é que teño que decir que me tocou outra fisioterapeuta nova que a todo esto en 2 meses tienen 3 fisioterapeutas. Esa es otra. Esa es otra, que cómo es posible que en 2 meses tengan 3 personas diferentes atendiendo a un, pues a, un, a unos bebés que están allí, que necesitan, digamos, también que más o menos haya un seguimiento, que os teñan, joder, porque es que no es lo mismo si te tienes que explicar otra vez todo, ¿sabes? Yo creo que debería, eso también me parece una cosa importante que deberían tener en cuenta. Bueno, pero...
¿Y ahora en qué punto estás, Tamara?
Punto
porque después
estamos...
de enviar también tanto escrito a Sergas, ya para finalizar.
Sí, primero, estamos con esto en la valedora del pueblo para que... Pero no por no, sé, porque mira, nos entramos y ya está. Pero es que hay muchas familias que quieren entrar y o mismo viernes por la mañana a un pai no nos dejaron entrar y a nos por la tarde sí. Y digo, esto es totalmente arbitrario. O sea, que para poder entrar tienes que montar un Cristo grandísimo, tienes que salir en los medios de comunicación, tienes que exponerte a opinión pública. O sea, que esto es realmente un maltrato por parte de atención temprana a las familias, porque yo entiendo que haya pais que no quieran entrar, porque es fuerte ver lo que se lleva. Quiero decir, hay ciertas cosas que no son agradables de ver. Sabes que ti están, pues a lo mejor, yo qué sé, cogen los menos por los pies y poniéndolos boca abajo, imagínate, es un poco impactante. ¿Sabes? Pero yo prefiero que mi hijo esté igual y en determinado momento poder calmarlo. Yo entiendo que esa nais que no quieran ver eso porque o mejor es muy fuerte o son sensibles o lo que sea. Y es respetable, yo respeto a esas familias, pero también yo creo que si o mi hijo tiene sus derechos, pues hay que respetar.
Sí, sí, comprensible, las dos partes, evidentemente, ante esa tesitura. Pues Tamara,
bueno,
Campos.
Una ultimísima sí. Cosa, que en atención temprana decían que no dejaban pasar por unos criterios técnicos y científicos. Luego 3 reclamaciones pidiendo criterios técnicos y científicos, por favor que nos vean, por escrito, donde pon que es perjudicial que a un bebé o acompañe a su anai, y de momento no han tenido contestación. Otra última cosa, que en Vigo todos los nenos entran con sus pais. Y aquí en Pontevedra no. ¿Será que resulta que desde Vigo no saben esos criterios técnicos y científicos? Igual, como son secretos o no existen, pues eso es el tema.
¿En los resto de las ciudades galegas sabes lo que acontece?
¿Perdona?
¿En los resto de ciudades galegas?
Sí, sé que hay algunos sitios que sí quedéis, que en realidad esta es otra, que también estamos recibiendo... están contactando conmigo familias de otros puntos de Galicia. De feito, nos estamos organizando en una plataforma, porque claro, esto está siendo bastante, o sea, una cosa con, sabes, que al final está teniendo bastante repercusión, hay mucha gente que tiene muchas cosas que decir, hay mucha gente que no sabe muy bien también cómo decirlas, qué hay que hacer, entonces, ante toda esta avalancha, pues yo frené un poco y dicen, bueno, hay que organizarnos. Temos que organizarnos nunha plataforma e despois, a finais de xuño, ímonos a reunir, porque, claro, a maioría somos nais, e os nosos fillos agora están en fin de curso e este é un momento, sabes,
álgido
na
curso escolar, efectivamente.
Sí, entonces, en canto acabe o cole, xa nos vamos a xuntar e vamos a ver que é o que nos consideramos que están sendo vulneradas, pois, dereitos dos nosos fillos e fillas, loitar un pouco por eso, loitar un pouco tamén porque se cumplan pois as normas que son básicas do acompañamento familiar do paciente pediátrico e asesorar as familias que o precisen, porque hai algunhas familias que, claro, mira, eu digo che que cando empecé todo isto prácticamente non sabía que era unha reclamación e agora me vamos, es que me siento las leyes.
Xa.
Pero para pelexar, tienes que saber cuáles son tus derechos, si no, no puedes pelear. Y hay que juntarnos y hay que luchar por lo que es nuestro y por lo que nos corresponde, porque una vez perdamos los derechos son dificilísimos de recuperar. Por eso no podemos dejar que se pierdan.
Emplazámonos entonces, Tamara, a hablar a finales de junio, cuando teñades esa reunión a las familias. Gracias por
vale.
Atendernos, por contar el caso
de Roy. Muchísimas gracias, muchas gracias.